tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, esta es La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Bien, ¿qué novedades tenemos? Porque hay una serie de hazañas que estamos a punto de acometer y que valdría la pena difundir.
Bueno, esta es una semana típica, como todas,
diría. Como todas, ¿eh?
Ya no tenemos típicas.
Qué notable pensamiento.
Sí. Bueno, el jueves vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Allí estaremos a las 9:30 de la noche. Quedan, creo, algunas entradas, no sé.
Pero están quedan entradas, sí, no muchas, pero
están en PlateaNet, me dicen, sí, sí, si no sí. En la boletería del teatro. Luego, eso va a ser el jueves. El viernes estamos en el Caras y Caretas, único día de la semana que recibiremos público.
Sí. En atención, la calle señora, usted que pensaba venir al Caras y Caretas...
El viernes, sí.
Es el viernes.
El viernes.
Respuesta de la señora. No tenía la menor intención de venir al Caras y Caretas. Así funciona el supuesto diálogo radial.
Sí, y también es el lenguaje publicitario, es así.
Exactamente. Sí. Entonces dice, usted que está buscando una casa de fin de semana, sí. No tengo donde caerme muerto, es la respuesta del tipo que está escuchando. ¿Qué casa de fin de semana voy a estar buscando?
Y ahora hay una nueva modalidad del aviso publicitario que... recurre a esos apelativos, pero también humillando al supuesto cliente.
¿De qué manera?
Por ejemplo, en el transporte público como el subte.
Ajá.
Dice, ¿querés seguir viajando como ganado?
Ah, mira.
Y un auto te venden, ¿no?
Te venden un auto.
Te venden un auto. Ahora, los que venden esa publicidad son los que te hacen viajar como ganado.
Exactamente.
En la empresa de Zoom.
Sí, sí.
Es raro, ¿no?
Es muy raro, sí.
Bueno, sí, son los publicitarios, eso. Digamos.
Bueno, muy bien.
Bueno, pero yo le decía, el viernes estamos en el Caras y Caretas, 8 de la noche, Venezuela 3:30, único día. Y el sábado,
sí.
Y no me estoy equivocando cuando digo sábado, no. Es el sábado. Estaremos en Rosario.
Sí, claro. Usted dirá, no hay programa el sábado. No hay programa en la radio.
Claro,
pero sí en
sí.
El Teatro Broadway de Rosario, amigo.
Sí, señor. Y ahí las entradas están en tu ticket. También creo que quedan pocas allí, ¿eh?
Sí.
Entonces eso es miércoles, jueves, viernes. Y a prepararse en Mendoza, en San Rafael primero y en Mendoza Capital después... Porque el primero de junio estaremos en el Teatro Roma de San Rafael. Las entradas están ahí en la boletería del teatro. Y en Mendoza, el 2 de junio, sí. En el teatro... en el Sheraton, no en el teatro.
Claro, en el hotel Sheraton. En una habitación del Hotel Sheraton.
Grande.
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 Una doble.
Sí. ahí las entradas están en tu ticket. Y en la Casa de Turismo de Mendoza.
Bueno, esas son nuestras novedades. ¿Y usted quiere hacer alguna otra consideración? No.
No, podría hablar de la lista de San Paoli, pero ya habló toda la radio argentina acerca de eso y ya.
También podemos hablar del campeonato ganado por Boca Juniors.
Sí, pero ya pasó, parece que fue hace dos
años.
Sí,
sí, parece que fue hace dos años. Sí. También yo estuve en el obelisco.
Pero si no había nadie en el obelisco.
Eso es lo que me pareció.
No había nadie, porque como abrieron la bombonera para...
¿Abrieron la bombonera?
Claro, fue toda la gente a la cancha de Boca, que claro. Venían de La Plata.
Sí, sí.
Porque en la cancha de gimnasia fue el... Pero ya pasó todo.
También,
eso.
Todo pasó.
Ya pasó y ahora ya es otra cosa.
Lo que todavía no pasó, por ejemplo, es el Día del Padre.
Hay que prepararse.
Ah, sí, sí.
Porque se espera último momento. Vio que el Día del Padre está como subestimado.
Sí.
Digo, respecto al Día de la Madre.
Claro, son mucho más caros. Habría que hacer un cálculo. A ver, ¿cuánta plata gasta alguien en el regalo a su madre y en el regalo a su padre?
Pero mínimo, la cuarta parte para empezar a hablar.
Claro.
Bueno, también creo que es la cuarta parte de valoración que un hijo tiene acerca de sus progenitores.
Eso es un cálculo que también habría que hacer
sí.
A la hora de considerar la situación relativa de los sexos.
También.
Ya que estamos de balance, no viene mal admitir que si bien la mujer recibe los peores tratamientos en general, en este caso, en el Día de la Madre... es mejor tratada que un padre.
Sí. O quizás también eso sea un efecto del patriarcado. Se lo dejo para Eduardo Aliberti, ese debate.
Sí, sí, sí.
O para otros programas.
De todos modos, es un debate que yo siempre dejaría para otro programa.
Sí.
Porque es un asunto en el cual no hay manera de resultar grato. Los inquisidores, en tiempos de la Inquisición dura... solían hacerle preguntas a los indagados y someterlos a pruebas. Por ejemplo, le hacían rezar el Padre Nuestro. Si no podían rezarlo porque se equivocaban, era evidente que es porque el diablo los poseía.
Claro.
Y si lo recitaban sin error, era porque el diablo los ayudaba. En este debate que el mundo enfrenta, hay también algo de eso. En algunos casos no hay manera de conformar a algunas personas, ¿no? Conteste uno lo que contestare, será porque el diablo está de nuestro lado.
Sí.
No lo digo ni siquiera como hombre, lo digo...
No, y sobre cualquier tema casi, pues.
Sí, sí,
o sea,
sí.
El que es inquisidor labura las 24 horas.
Sí, claro.
Es así, sí. Y para todos los temas.
Especialmente en la radio y en los medios de comunicación.
Sí, es así.
De manera que entonces...
Pero sí es importante hablar, y eso sí nos compete, del Día del Padre como institución para el regalo,
sí,
para
sí,
el agasajo
sí.
A nuestro progenitor masculino.
Y aconsejar a nuestra perpleja audiencia... acerca de cuáles son las mejores conductas, tanto sea para agasajar a nuestro padre como para recibir los regalos de nuestros hijos.
Sí, usted espera, usted tiene hijos, sí. Yo también tengo uno, pero usted espera el regalo de sus hijos así, con cara de estoy por recibirlo.
En realidad no.
No lo espero.
En realidad no lo espero y mis hijos suelen no defraudarme en ese sentido. Y fíjese lo que dice aquí, este texto. Cuando somos pequeños,
sí.
Qué lindo comienzo, ¿verdad?
Es lindo, o sea, me predispone bien.
Preparamos emotivas sorpresas en el colegio para nuestros papás.
Sí.
Nuestras notas, por ejemplo.
Por ejemplo. A mí me hacían hacer ceniceros.
Sí.
Antes se hacían esas cosas.
Sí, sí, ceniceros para que el padre fumara.
Para que fumara. Y uno se sentía discriminado si el padre de uno no fumaba.
Claro, porque entonces, ¿qué le voy a regalar?
El mío sí, por suerte fumaba como dos atados.
Sí, había también, y a mí me han regalado también eso, quiero decir que la costumbre subsiste, una especie de pisapapeles de madera.
Sí.
¿Qué demonios era?
Un pedazo de algo.
Un pedazo de algo.
Pesado.
Yo tengo acá mismo algo que no sé, no es un cenicero.
No, lo que pasa es que sobre ese pisapapel su hijo desplegaba las habilidades plásticas.
Sí.
Poniéndole...
Ustedes pueden notar en el trío sin nombre.
Claro. Que podía ser una mancha, una pintura alegórica o su nombre. Alejandro.
Sí, yo nunca supe lo que era, pero no me atreví a preguntarle. Me parece que se lo afanó a otro compañero.
Señor.
Y me lo regaló a mí.
Siempre estaba el compañero hábil que hacía dos regalos.
Uno para el padre de él y otro para algún amigo.
Sí.
Y son tarjetas de felicitación por el Día del Padre, poemas, Dios libre.
Poemas, igual, sí. ¿No?
Cuentos.
¿Cuentos?
Sí, había una vez un señor que se llamaba Pascual Angulo.
No, señor,
¿cómo le van a regalar un cuento al padre?
Escribe un cuento el niño. Ahora, usted tiene que ser, qué sé yo, por lo menos Conrado Nalé de Roxlo para escribir algo al padre.
Claro. Poesías.
Está muy bien.
Figuritas de arcilla, medallas al mejor papá, colgadores para el auto. Todo esto siempre recibido con ilusión y emoción por los padres.
Sí.
No.
Ni le cuento al padre que no tiene auto y recibe un colgador.
Claro. Toma para el auto, papá, porque al niño le da vergüenza admitir que su padre carece de todo auto. Porque a lo mejor va a un colegio donde todos los alumnos tienen padres con auto.
Claro, y entonces le dicen, hoy vamos a hacer el regalo para el auto de papá.
Claro, y con lágrimas en los ojos su hijo hace un muñequito para colgar del espejo, del nulo espejo de su nulo auto.
Qué triste.
Entonces, la vida es tristísima, ¿no? Particularmente cuando se la enfoca desde el punto de vista padre, hijo, madre. Todo eso es desastroso.
Pero ahora los colegios no hacen más eso.
Yo creo que no, porque están tratando
la mayoría
de minimizar la influencia de la figura paterna y materna en la vida de los niños.
Sí, vio que los modelos familiares ahora son como muy muy abiertos, muy heterodoxos.
Sí, sí, sí.
Está la familia kit, que se le dice, la familia ensamblada y tantas.
Bueno, aunque seamos mayores,
sí.
Este tipo de sorpresas infantiles siempre son agradecidas por nuestros padres.
Claro.
O sea que también es una idea de regalarle al padre de uno, aun cuando uno fuere un adulto, algo hecho por nuestras propias manos.
Con sus propias manos.
Una bola de masilla, por ejemplo.
No, señor, algo más.
Yo nunca hice nada con mis propias manos.
Se puede reciclar, mismo las botellas de gaseosas, las botellas de plástico.
Toma, padre, esta botella de gaseosa, no.
No,
de gaseosa. Para guardar la bandina.
Se pueden hacer muchísimas cosas, he descubierto con eso, ¿eh?
Sí, sí.
El otro día vi que hacen lámparas.
Veladores, sí, veladores.
Sí. Que con luz concentra energía solar y se usan todas estas botellas de plástico.
Qué notable.
O artesanías.
Ah.
Flores de botellas de plástico.
Sí, sí, sí.
Esculturas.
Flores de mimbre.
Sí.
Bien.
Y de otros materiales.
O sea, las manualidades son siempre un regalo precioso.
Sí.
Gracias. Que los papás,
uh-huh.
Que los padres, es mucho mejor, ¿no? Esperan con gran ilusión. La verdad es que no. Como madres,
Sí.
Podemos ayudar a nuestros hijos a preparar una pequeña sorpresa manual.
Claro.
Qué curioso. Y esa palabra, ese inciso, sorpresa manual. La
sorpresa manual. Creo que se llamó la última película pornográfica que vi en,
sí, así
hace
es.
Un tiempo.
Dice, como madre podemos ayudar, sí. Yo sí. Puedo, me gusta mucho ayudar a mi hijo como madre.
Es que la madre tiene que ser cómplice del regalo.
Claro.
Y se, de esconder el regalo, de elegirlo.
Acá dice, un buen regalo para el padre es una manopla. Una manopla para usar en las peleas de pandillas.
No, señor, para...
Su padre por ahí es pandillero y anda por ahí peleando con otros delincuentes, le regala una manopla de acero.
Pero no, ¿cómo le va a regalar una manopla?
¿Cómo? Sí, una manopla.
¿Es una manopla?
Una manopla.
Es para agarrar las cosas calientes, señor.
Bueno, más a mi favor.
No, señor, ese...
Cuando quiere agarrar algo caliente su padre... Una manopla, pero no de acero en este caso.
No, no de acero, es de ese material aislante, uh-huh, que se agarra los fierros calientes de la parrilla.
Sí.
Y entonces
¿Por qué quiere agarrar los fierros calientes de la parrilla?
Y porque el padre hace un asado. Un padre hace asado, si no, no es un padre.
Ah,
si
sí,
no.
Tiene razón.
Y sí, tiene que hacer asado.
Bien, también puede regalarle tarjetas con forma de corbata. Nunca entendí.
Mira qué simpático es eso.
No, no es simpático. ¿Para qué quiere una tarjeta primero?
No, bueno.
Ni siquiera es útil una tarjeta con forma de tarjeta. ¿Para qué la quiero? ¿Para
pero,
qué
quiere una tarjeta? Bueno, pero no es para qué. Es,
bueno, y en forma de corbata, ¿qué? ¿Cómo la uso?
No la uso.
¿Corbata o como tarjeta?
No la uso, la uso.
¿Qué hago con esto?
La pone en la mesa de luz. La pone en la
no
mesa
tengo mesa de luz.
Pero bueno,
tengo un cajón
una.
De Cinsano ahí.
Arriba del cajón de Cinsano lo pone.
Bueno.
Porque la corbata, al menos durante un tiempo, era el icono universal de la paternidad.
Ah, sí.
Uno
sí,
de, una,
claro, sí,
de
sí.
Lo masculino, sobre todo.
Sí, claro, tiene un valor metafórico que a veces se desconoce.
Me parece que quedó medio desdibujado como símbolo, ¿no? Pero...
Por falta de uso de la corbata.
Sí.
Falta de uso del símbolo.
Se fue debilitando.
Pero no de la cosa. Bien, tazas.
Muy bien.
Tazas con mensajes para tu papá. Bueno.
¿Saben qué se usa en la taza para el padre? Usted le hace la taza con la cara del niño.
Ajá.
Y la leyenda que diga, buen día, papá.
Mm.
Bueno, imagínese, usted tiene una taza con la foto de sus hijos impresa, y todos los días le dice, buen día,
buen
papá.
Día, papá. Voy a creer que se están burlando de mí.
Sí, en su caso creo que seguro. Seguramente se estarían burlando.
Bien. Cuando nuestros hijos se van haciendo mayores...
Sí.
Ah, sí.
¿A qué edad más o menos?
A los...
46
años. Sí. o incluso nosotros mismos, este tipo de sorpresas no son viables.
Y no.
Muy bien.
Y no, señor.
Por fin una ayuda del tiempo.
Pero le pueden
decir... El tiempo hace todas cosas malas, pero por lo menos nos libra... De estos desagradables obsequios.
Bueno, pero el hijo ya crecido.
Ya grandote, ¿no?
Ya grandote. Sí. Le puede decir, papá, hoy en tu día te voy a llevar a pasear al tigre, por ejemplo.
No quiero que me lleven
pero
a pasear al
lo
tigre.
Suben a una lancha.
Sí. Y le hacen tienen, pagar.
Lo tienen todo el día paseando por los...
No quiero, me tiro, me voy a tirar al agua.
Pero es el día del padre.
¿Qué me importa?
Viene, va y viene por el Paraná de las Palmas.
Ay,
por
Dios,
todito,
qué
por
horror.
Todo, por todos lados.
Bueno,
para homenajearlo.
Dice, y optamos entonces por comprar directamente un bonito regalo. Y eso está bien. Cosa que debimos haber hecho desde el primer día.
Bueno, ¿cuál es el regalo clásico? De
no importa cuál, pero siempre será mejor que un cinturón hecho con paquetes de cigarrillos.
Sí, ¿se acuerda de eso?
Sí, esas cosas horripilantes. Uno de los regalos más recurrentes es la corbata, pero ya no la recién inventada tarjeta en forma de corbata, sino la corbata en forma de corbata.
Claro.
Es decir, una corbata lisa y llana.
Una corbata. Pero hay
lisa no... puede no ser lisa.
No.
Y puede no ser llana también.
Pero hay tipos que no usan corbata. ¿Qué pasa con la corbata?
¿Usted
conoce a su padre más o menos? Y dice, no, papá, nunca usó corbata.
Mi padre sí.
Bueno, su padre,
además,
pero...
las corbatas que tengo yo eran de mi viejo.
Claro. Es que antes todos usaban corbata.
Sí, claro, sí.
Al menos al fin
o al menos en las situaciones más o menos elegantes, claro, o protocolares, más o menos, quiero decir, hasta para ir al cine, ¿sí? Sí. En una época no se podía entrar al cine sin corbata, ni al casino. Prohibido entrar sin corbata, decía la puerta. Y a veces uno resolvía el asunto poniéndose una cinta que nuestra novia improvisaba. Con el elástico de su ropa íntima,
señor,
nuestra novia improvisaba una corbata, un moñito, y entrábamos nosotros.
Y se le caía la ropa íntima,
sí, también,
carente de todo elástico.
Bien, y entonces, las corbatas,
corbata,
un perfume.
Eso está muy bien.
Ay, las camisas.
Un perfume de, pero de una estrella de cine. Vio que ahora...
Ah, sí, perfume... Gabriel Rolón. Salió un perfume, sí, que es el perfume de Gabriel Rolón.
¿Y a qué tiene olor?
No sé, no lo olí nunca.
Porque es una fragancia que tiene que ser elegida y diseñada.
Por Rolón. Por, claro, Rolón. Por el tipo, por Antonio Banderas,
claro.
Guillermo Vilas... O sí. Rolón.
O Gabriel Rolón.
En este caso salió el perfume Gabriel Rolón.
¿Y en qué presentaciones viene?
Viene en tarro grande.
Sí. ¿Cuánto trae? ¿El grande? ¿Cuánto?
El grande son 2 litros.
Pero 2 litros es una barbaridad, señor. Un perfume delicado tiene que...
¿Quién le dijo que es un perfume delicado?
Bueno, pero ese tiene que ser en envase pequeño.
No, yo es un perfume fuerte.
Bueno, pues sí, también que sea.
Pues, perfume para el Gran Buenos Aires.
¿Y qué trabaja? ¿Los aromas frutales o es más madera?
No lo sé.
¿Es más madera?
Él es muy madera.
No, pero no, el perfume. Creo que hay madera.
Va a oler. Él me dijo, me llaman todos los lunes, voy a oler.
Sí.
Es una fábrica de perfume grande que le ofreció a él hacer esa marca. Y los lunes lo llaman a oler y él anda por ahí olfateando.
Y dice este.
Y dice este.
Está
ah,
bien.
No, dice, este soy yo, dice.
Claro, no. Bueno, pero elige uno que le den ahí.
Uno claro, para le hacen oler cosas en la fábrica. A ver, aquí, anda, y oliendo.
Difícil,
oliendo incluso con los ojos vendados.
¿Por qué? ¿Con los ojos vendados?
Para no dejarse influir.
¿Por qué se va a influir?
Por el influjo vital, el estímulo visual.
¿Pero qué estímulo puede haber en distintos perfumes? ¿Son cartones?
No, pero usted le hacen oler una cosa por ahí. Mm. Por ahí es una fruta y usted se deja influir por la vista.
Ah.
No, te tapan los ojos y te hacen oler. A ver, aquí, Gabriel, aquí. Aquí, dice esto.
Y entonces tiene olor a eso.
Entonces, ese es el perfume que le elige, ¿no?
Bueno, pues es un
lindo regalo. Son 3 distintas fragancias.
Ah, ¿sí?
Sí, fuerte... Más fuerte y fortísimo.
Ah, bueno, pero todo es el mismo olor.
Sí, todo es claro, si no...
No, por ahí...
la misma gama de hedores.
No, por ahí tenía, no sé, Freud, Lacan y Jung.
Puede ser que le... Mire, qué olor a Lacan.
Claro. Lacan es un buen nombre para...
¿Para un perfume?
Sí, todos son buenos nombres.
Rolón Lacan.
Sí, Freud, Jung, son todos...
Bueno, Si nuestro padre es amante del buen vino, es decir, si es un dipsómano.
No, si le gusta el vino.
Este es un obsequio, el perfume.
Sí.
Ah, no, el vino.
No, el vino, en este caso el vino.
Claro, el vino es un objeto que le será muy útil, claro, muy útil para bebérselo.
Para tomarlo.
Claro.
Vio que ahora hay botellas personalizadas, ¿eh?
¿Cómo botellas personalizadas?
Sí, hay botellas.
¿Botella de vino? ¿Qué dice?
No, usted va a la bodega.
De vino, don José.
No, usted puede hacer un Malbec a mi padre.
Ah, a mi padre.
Tiene,
deme 1 litro de Malbec a mi padre.
No es por litro eso, no es una gaseosa, señor. Viene con un...
¡Mozo!
Con un código y está lacrado. O sea, es como un escribano del vino. El enólogo va y
pero,
dice... Parecido al perfume.
Si uno tiene un padre que no le importa eso...
Y no le regale, entonces,
claro,
eso.
Porque por ahí a su padre le gusta el vino nomás.
Claro.
Y no tiene veleidades de nada.
Y bueno,
pero...
le
gusta tomar el vino, el lacre y todo eso... No le importa nada.
Sí.
Si es una persona razonable.
Claro.
Ah, si su padre tiene ínfula o está loco, entonces regálele esas cosas.
Y sí, es
una
eso.
Botella personalizada.
Y un perfume de Rolón.
Claro.
Pero las dos cosas.
Si su padre es una persona normal, Pero que a lo sumo es borracho.
No, señor.
Un cajón de vino y chao.
Pero el cajón, no queda bien el cajón. Una botella. Es.
Una botella, ¿no? Ya nada más que una botella.
Y un cajón de vino, ese me parece que no es elegante.
Pero ahí sí, si es una botella, tiene que ser un vino
muy bueno,
un poco fino, porque no le va a regalar una botella de Peñaflor.
No, señor. Regala de un vino de categoría.
Bueno, está bien. Dice, si lo que queremos es sorprender a nuestro papá, podemos hacerlo con regalos más originales, o sea, que nunca haya tenido nada igual.
A ver qué no tuvo.
Dios mío.
Una cabra.
Claro, yo una tiemblo. Cabra. Cuando claro. Alguien me dice, te voy a regalar algo que nunca tuviste, tiemblo, porque lo más probable es que no lo haya querido tener.
Claro.
Dice, bueno, a ver, por ejemplo, podemos regalarle una sesión de spa.
¿Vio lo que le dije?
Claro, sí, para que se relaje y disfrute de una experiencia nueva.
Sí, eso se llama el spa day.
Ah, ¿sí?
Que usted va a un centro de spa y contrata el día de spa para su padre.
Incluso y le hace si los usted masajes. Puede ir con él.
Ah, puede ser.
Y hacer una velada familiar. Una cosa más especial todavía.
Sí, que le hacen los masajes que a los dos.
Dios mío. Otra opción para hacer que su día del padre sea especial es preparándole un delicioso desayuno en la cama
sí.
De él.
Sí, claro.
O una cena especial, ¿en la cama?
No, la cena ya es en otro lado.
Dice, cuando son, por ejemplo, 6 de familia,
sí.
Los 6 hijos le regalan por ahí... lo mismo.
Una tostada cada uno.
No, y el tipo se tiene que tomar 6 cafés con leche y 18 medialunas.
No, pero entre los hijos se ponen de acuerdo, señor.
Y qué sé yo, si no se hablan en general.
¿Pero por qué no se van a hablar? ¿Por
qué no se van? ¿Qué sé yo? Andá a saber. Por
bueno,
qué.
Pero...
qué lío tuvo entre ellos, ¿no? El objetivo de este día...
¿Cuál?
El día del mismo, es hacer feliz... a la persona que más queremos en el mundo. Ah, entonces no es el Día del Padre.
Sí, el Día del Padre, señor, estamos hablando de eso.
Que disfrute en familia, que junto a quien nos dio la vida, nuestra madre. Ah, porque el padre no.
No, el padre también.
Ah, el padre también.
Sí, sí, entonces, los dos.
Que no falte de nada, que no le falte de nada. O sea, darle plata.
No, darle plata no. Una experiencia que nunca haya vivido, por ejemplo, un viaje en globo aerostático.
Lo
sube al globo aerostático y se
yo
eleva.
No quiero, si a mí mis hijos me regalan un viaje en globo aerostático, no subo.
Bueno, pero ese...
Guárdense en su regalo, como en el, al este del paraíso.
¿Pero por qué va de...?
El padre le desprecia el regalo que le hace el hijo, James Dean.
¿Y por qué lo desprecia por los hijos?
Porque lo desprecia porque en realidad... proviene de un negocio que para el padre de era ilícito porque sacaba provecho de las necesidades de la guerra.
Ah, bueno.
Una novela extraordinaria esa, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, no, si usted ve que le están regalando algo muy oneroso, que usted sospecha que está fuera de las posibilidades de su hijo...
Claro, dice, esto lo afanaste.
¿En qué andas?
¿En qué andas, dice usted?
Claro.
A su hijo Scott Fitzgerald. Bien, sí. ¿Y?
Y entonces usted sospecha, dice, ¿cómo puede ser que el año pasado me regalaste un litro de vino Peñaflor y un embotellón de 2 litros de perfume Rolón?
Y este año me regalás un yate.
Claro. ¿Cómo me explicas eso?
De 70 metros de eslora.
De eslora, nunca supe qué. ¿Eslora no que sé. Es de largo?
Eslora, no sé. Quiere decir largo.
Debe ser eso.
Sí, sí.
Pero, bueno, por eso. Pero
cuando vos querés decir qué largo es esto, decís, ¿qué es lora?
¿Qué es lora y qué humedad?
Sí, sí. Así que eso es elemental, tener, regalarle algo y justificar la procedencia legítima.
No, por supuesto.
Mi padre siempre, yo le regalaba algo... ponerle un echarpe.
Sí.
Ay, el tipo teníamos que ir a la comisaría.
Pero señor, por un echarpe.
Sí, claro, por un echarpe.
Y bueno, ¿cuánto puede costar un echarpe?
Bueno, no poco. Sé.
Poco, por eso.
Pero bueno.
No sospecha, no levanta.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente sobre sus propios padres. ¿Qué le van a regalar? Es una buena consigna para un programa insoportable.
Pero hay emisoras.
Escriban diciendo qué le van a regalar a sus padres. Es espantoso.
Hacen toda una programación.
Ay, le voy a regalar un echarpe.
Sí, a mí no se me había ocurrido y así.
Ezequiel Hidalgo. No hay venganza mejor que haber cosechado besos y caricias, bla, bla, en la penumbra de la sala, caras y caretas. Ah, en la sala. Ah. Este hombre cosecha besos y caricias en la penumbra de nuestra sala.
Mire usted.
Ah, bueno, eso es una falta de respeto.
Y digo, no, yo, bueno.
¿Vio cómo le preocupa el respeto a todo el mundo? Cuando sí. Dicen, eso es una falta de respeto. Generalmente el que lo dice...
Sí. Después escupe.
Sí, no, o es alguien que trabaja de algo no muy respetable.
Sí, sí, mucho desde la...
Bueno, pero imagínense, nosotros estamos haciendo el programa y en este mismo momento,
señor.
El tipo ahí agachándose atrás
por
de la
favor.
Silla con una. Ahí
sí.
Los dos metas, qué sé yo.
Porque la sala, además, caras y caretas, está llena de penumbras, ¿eh?
Sí. Sí, además está pintada de negro. Ahí estaba, ahí ensayaba el Teatro Negro de Praga.
¿Y qué pasó?
Se aburrían tanto los técnicos que hicieron un paro para que no ensayaran más.
No vinieron más los del Teatro Negro
no,
de Praga.
No.
¿Estará eso en Praga? Yo no conozco Praga.
Creo que la Secretaría de Cultura hizo una gran inversión.
Para que no viniera
para
más.
Evitar la visita del Teatro Negro de Praga como un aporte
un subsidio
para un subsidio para que no vinieran más. Bien,
bueno, acá Francisco González, que también escribió al Facebook, que es La Venganza Será Terrible sitio oficial, dice: ¿qué tal, muchachos? Me gustaría que hablaran sobre Boris Vian,
55 días no, en Pekín, ¿cómo se llamaba? Una estupenda novela de Boris Vian, ahora no me voy a acordar, se llamaba 55 días, pero...
No, de algo.
De algo, no me acuerdo. Otra que escribió con un seudónimo, llamaba Escupiré sobre sus tumbas. Por un breve tiempo, se puso muy, pero muy de moda Boris Vian, era muy... gracioso leer, nos causaba gracia leerlo. No sé si ahora nos causaría la misma gracia, pero eso es algo que nos preguntamos acerca de todo.
Sí.
La respuesta siempre es no.
Y bueno, también porque uno...
Uno ya lo sabe.
Claro.
El cuento de Pascual Angulo nos causaría la misma gracia si nos lo contaran ahora. No, porque ya lo sabemos.
Claro, eso es una. Y la otra es que uno lo ha leído o ha escuchado a determinada edad.
Sí.
Hay cosas que... Con las edades cambian los gustos también.
Sí, yo sabía más. He leído 3 o 4 libros de Boris Vian. Yo no me acuerdo ahora de ninguno, pero ya me acordaré en el transcurso del programa.
También era músico, pero no estoy muy al tanto de...
Nicolás de León, hola Dolina, escribo desde Porto Novo, en Galicia. ¿Cuándo vienen para Vigo? Qué
muy
lindo,
pronto.
¿No? Para Vigo me voy. Bueno... Aprovecho y mando un saludo a la familia que está en Berazategui, que tiene sentido.
Claro.
Berazategui es un apellido. No, tendrían que ser, porque Vigo Vigo es de Galicia.
Sí. Igual está lleno de gallegos.
No, pero Berazategui es vasco. Berazategui es vasco. No
sí.
Me confundan. Bien. Bernardo Borkenstein, que no es
quién?
Ni vasco ni gallego.
No.
Dice: una vez dijo usted que en Montevideo tuvo eternos amores de una noche y fugaces relaciones de 3 años, pero que invariablemente un noviazgo de 8 meses es una porquería. ¿Sigue pensándolo? Yo creo que sí.
Sí, por lo menos para como estadística caprichosa.
Está bueno,
está
es un
bueno.
Pensamiento que tiene algún sentido, porque lo fugaz tiene un encanto. Lo que dura mucho, iba a decir lo eterno, pero es incorrecto.
Sí.
Digo, lo pertinaz, lo durable, también lo tiene. Ahora, lo que no alcanza a ser ni una cosa ni la otra, que es demasiado largo para ser fugaz y corto para ser permanente, suelen ser amores mediocres. Mm. 8 meses es una duración
es
pésima.
Es un mal número.
Sí. Es un pésimo... es una pésima duración para un amor, ¿no? Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que usted se da cuenta cuando se ha transcurrido eso, ¿no?
Claro,
no lo puede
justo
saber.
A los 8 meses sí. Se pelea con su novia. Generalmente a los 8 meses sobrevienen peleas de poca monta.
Los psicólogos dicen eso, que la prueba de los 8 meses, siempre
claro,
sobreviene una
pelea
crisis.
Porque en realidad no se gustaban tanto. Mm. Mientras que ya ha transcurrido el tiempo, uno se pelea porque hay un desgaste, porque está harto, porque hubo un engaño. Ese es el mejor motivo para pelearse, ¿eh? Mm. Algo que el otro te hizo. Si no, es algo todavía peor que algo que te hizo el otro, que es el desgaste.
Claro.
Y no te deseo más, es mucho peor que me engañaste con una tipa.
Sí, sí.
Mucho peor. No te deseo más, es peor que me engañaste con fulana. Y el otro, el amor de una noche, no necesita ni siquiera una pelea. Es un amor que, como es circunstancial, nace de un modo casual y se muere así, sin necesidad de matarlo con una pelea, con una decadencia. Vive como una mariposa. Es extraordinario, ¿no?
Muy bien. Este regalo es para usted, ¿eh?
María Pérez dice, buenas noches. ¿Podrá el trío sin nombre ejecutar la marcha de la bronca? Gracias por todo, bla, bla, bla.
Emanuel Rivero dice, hoy no los escucho. Ajá. Tengo que viajar, mi planeta me necesita. Mire, no sé quién
sabe. Ana Esther Alonso Borga, no es para comunicarse, está en venta. Esos son comunicaciones entre los oyentes.
Sí.
Que no.
¿Pero nosotros, qué cosa no está en venta?
No tengo la menor idea.
No se sabe qué.
Pero está en venta.
Juan Trosca dice, aunque no creo que lo lean, fue una ilusión escribir este mensaje.
Ajá.
Las 24 horas del día los escucho. Las 24 horas, casi que no duermo.
Sí, sí.
Saludos de Sáenz Peña, Chaco. Mi apellido se pronuncia Tresca, no Trosca, Tresca.
Bueno. Dora Conte dice, ¿cómo se los extraña el fin de semana?
Sí.
Allí donde no estamos nos extrañan, evidentemente.
Jorge Soto dice, hola Vengadores, ¿qué quiere decir Barton cuando lo aplauden y qué sé yo? No sé. Y Luz Jiménez dice, genio, gran artista, solo tiene un defecto, pero a él se lo perdono. Y no sé de quién habla, ni a qué defecto se refiere. Hemos tenido malos precedentes con esta forma de presentarse. Por las dudas no preguntemos nada.
Nada.
Adriana Picardi dice, que Dolina se cuide la salud.
Ah, sí, sí.
Porque no.
En este momento voy a desmayarme. Voy a hacer una pausa que aprovecharé para desmayarme.
Por favor, por aquí.
Permiso.
AM750. Una señal.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber,
¿Cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar, elegí todo.
El jueves 24 de mayo no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la letra chica del acuerdo con el fondo. Difíciles, stand-up político. Última función antes de su gira por el reino prusiano. Jueves 24 de mayo, 22 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo porque se agotan, como la paciencia del pueblo con el precio de la lechuga. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves 24 de mayo, 22 horas. Venite que el día siguiente es feriado. Difíciles.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Se viene un fin de semana de gente de... ¡Hola! Soy Adrián Stoppelman para contarles que a pedido del público volvemos a presentar nuestro clásico show Gente de... en Olivos y en Gualeguaychú. Estaremos junto a Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557 en Olivos el viernes 18 de mayo. Las entradas ahí por mail a reservas.batallacultural@gmail.com. Y el sábado 19 llegamos por primera vez a Gualeguaychú, a la Solapa Espacio Cultural de Moreno 78. Ahí las anticipadas con descuento, pedilas al 15-348-209. Viernes 18 en Olivos, sábado 19 en Gualeguaychú. 2 horas de humor sobre esa gente que nos hace peor la vida. Vení, te esperamos.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio El Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas.
Quiero estar con vos, cerca de las horas y hacer.
No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero atención que el jueves estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Eso será 9:30 de la noche. El viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 20 horas. Y el sábado en el Teatro Broadway de Rosario.
Estuvimos este sábado
en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro, haciendo algo un poco patético, que es firmar libros. Pero también pude saludar a las muchas personas que concurrieron. Así que alguna honra he podido salvar.
Muy bien.
Hablaremos esta noche acerca del concubinato. Suelen decir los historiadores que el origen del concubinato tuvo que ver con el interés del hombre por aumentar su descendencia. La concubina, junto con sus hijos, estaban bajo el dominio del hombre al que se entregaban, y a veces también bajo el dominio de la esposa principal. Un ejemplo al respecto: las esposas de los patriarcas del Antiguo Testamento pedían a sus maridos que se unieran a esclavas para que la familia creciera. El deseo de tener mucha prole inducía a jefes de familia a tener varias mujeres, lo que era considerado como una honra y señal de riqueza. Según la Biblia, Roboam tenía 60 concubinas y Salomón 300. Entre los griegos era permitido el concubinato y los hijos procedentes de él no tenían nada de deshonrosos, solo que no heredaban los bienes de sus padres, habiendo hijos legítimos, y tenían que contentarse con lo que los hijos legítimos quisieran darle buenamente, ¿no? Legalmente, cada romano, pasamos a Roma,
sí,
podía tener una esposa. Sin embargo, los romanos no se privaban de tener por lo menos una concubina. La monogamia legal, dice Pierre Grimal, estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Sin la menor protección legal, las concubinas romanas no eran otra cosa que sirvientas de un amo y también, desde luego, instrumentos de placer. Estas muchachas tenían una existencia desdichada, porque además de pertenecer al hombre, como se ha dicho, también pertenecían a la esposa.
Fíjate. Ah, también,
mira. Sí. Cuando el Dominus dejaba de honrarlas con sus caricias, eran entonces todavía más maltratadas por las esposas, que les hacían pagar con todo tipo de hostilidades, de humillación, lo que ellas habían sufrido bajo la forma de celos, competencia, etcétera, etcétera. Las esposas las sometían a esclavitudes, muchas veces eternas, y a trabajos manuales alejados de todo lo que tuviera que ver con el amor. Dramas domésticos que aparecían mucho en las obras teatrales de aquellos años. Las crónicas históricas dan cuenta de un caso contrario que aparece justamente como excepción y rareza. Valerio Máximo dice que Escipión el Africano se enamoró ya en su vejez de una muchacha a la que llegó a vivir a su casa y la hizo su concubina. Escipión vivía con su esposa. Muy bien, después de la muerte de Escipión en su villa, su esposa no buscó venganza, otorgó a esta chica la libertad e incluso logró que se casara con un liberto, le consiguió un buen esposo. Yeah. A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a los concubinatos. Parecen que habían tenido por efecto la disminución progresiva del número de hijos nobles. Claro, si vos tenías muchas concubinas, los hijos que tenías con ellas no eran nobles. Y por el contrario, iban disminuyendo los hijos legítimos y nobles. Y en consecuencia, las posibilidades de tener matrimonios legítimos entre nobles. Y particularmente en la conformación del Senado empezaban las dificultades, porque sí, para ser senador tenías que ser noble.
Somos los mismos, decían, claro, somos los mismos de siempre.
Bueno, exacto, se producía una endogamia que también apareció allá en la decadencia de las grandes casas europeas, ¿no? Después del Renacimiento. Ahí empezaron las dificultades para conseguir una novia que no fuera, por ejemplo, tu hermana.
Claro. Sí, bueno. En desmedro de la calidad cognitiva del Senado después, ¿no?
Ahora bien, esta legislación de limitar el número de concubinas se aplicó únicamente a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos, que no estaban destinados a la más alta nobleza, siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres que quisieran elegir. Eso sí, las concubinas no podían ser menores de 13 años. La verdad es que ni siquiera los mismos emperadores dejaron de tener concubinas. Suetonio recuerda que en casa de Augusto estaba la esposa legítima, Livia, que elegía a las jóvenes sirvientas que habían de conceder sus favores a Augusto, ¿no? O sea, era Livia la que le elegía a las minusas. Domiciano y Cómodo también tuvieron sus pisos de palacio especialmente reservados a aquellas muchachas. Se cuenta que Cómodo tenía 300 concubinas. Cómodo era, si no lo estoy recordando mal, el hijo de Marco Aurelio, un calavera, era un tipo no muy querido. No muy querido, pero tenía 300 concubinas. 299 soportaban un encierro espantoso, ¿no? Los funcionarios estaban hartos de escuchar las quejas de las minas. Este Cómodo no me visita nunca, etcétera. Porque Cómodo visitaba siempre a una, que era Marcia. Era la que él quería, bueno, está bien. Contemos algo acerca del concubinato en China. Atención nuestros oyentes chinos. En Hangzhou, la monogamia era para los pobres. Bueno, como en todas partes. El concubinato aparecía en las clases pudientes. Los ricos compraban sus concubinas y las esposas otorgaban su consentimiento. Tú tenías que pedirle permiso a tu mujer. Tenía que aprobarte la concubina. Allí, en China, las concubinas no podían vestir jamás la túnica propia de las casadas. No. Debían incluso llamar padre a su dueño. Y nunca llamarlo por su nombre.
Nada. No lo podía nombrar.
Che Julián.
No. Julián chino, no se ha visto un Julián chino, creo que
es muy difícil. Sí. Tenían que decirle padre.
Está muy bien.
Las concubinas de Hangzhou, además de acompañar en el lecho a su señor, estaban dotadas para la música y la danza. Cada una de estas muchachas vivía en habitaciones individuales que estaban decoradas lujosamente, nada de una mistonga pieza de conventillo. Era allí donde recibían la visita del ñato.
Claro.
Esa visita quedaba certificada para los demás, incluso para envidia de las otras concubinas, por un detalle. Cada habitación tenía en la puerta un farolito que debía encenderse cuando estaba el ñato adentro.
Para avisar.
Entraba el señor, y se prendía el farolito, mitad para avisar que no molestaran y mitad
para decir mirá,
para darse pifia, para darse dique, decir mirá, está aquí, claro. Y no está. Había que sospechar si se encendían dos farolitos.
Y no, pero nadie se atrevería a prender un farolito. No, bueno,
un farolito en vano, quiero decir.
Claro.
Gente que prende el farolito cuando el tipo no vino.
Sí, ahora igual como sistema, también cuando se prende el farolito y el tipo está ahí, es la oportunidad de convocar a otro tipo,
claro,
a las otras, claro, habitaciones.
Que es un sistema más propio de un baño, ¿no?
Sí,
es el asunto libre, ocupado, etcétera. El emperador tenía derecho a varias esposas, pero en general se limitaba a tres. Y a estas se añadían las concubinas, que debían ser elegidas por la emperatriz madre. O sea, ¿quién te elegía las concubinas? Tu vieja.
Claro, ni siquiera
la lugar fe. Horrible, por Dios.
Te va a elegir, ¿sabe cómo va a elegir?
Si pienso si me hubiera elegido la novia mi vieja. Dios me libre, Dios me libre. Oh. Solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz, atención, Las otras eran simplemente las reinas. Venía la emperatriz, las reinas, serían máximo dos.
Sí.
Y después las concubinas, que eran muchas. El número de concubinas era teóricamente ilimitado.
Bueno, sí, teóricamente, pero en la práctica...
En la práctica no, aunque algunos emperadores contaron más de mil.
¿Mil?
Mil.
Mil farolitos, mil cuartitos, mil.
Dios mío.
Todo por mil.
A la existencia de esta multitud de mujeres vinculadas a la persona del emperador, se debió el nacimiento en la institución de los eunucos. ¿Qué tal? Era necesario un verdadero ejército para velar sobre la virtud de las muchachas, porque eran mil,
que
venía una vez cada tres años el tipo.
Vio que le dije, era una oportunidad, prendieron el farolito.
Es muy difícil cuidar prienda que otros codicean.
Sí.
Bueno, eran tantas que algunas solamente veían a su señor una vez en la vida o a veces nunca. Digamos, para terminar, hablando del farolito, el farolito no permite la posibilidad de que el señor se haga visitar en su catrera.
No, porque iba a cada habitación.
Ah, iba él.
Iba él y
se ve... No se las hacía traer a la cama, porque por la mujer, me parece.
No,
tendría miedo de que cayera la esposa legítima.
O la emperatriz.
O a lo mejor la emperatriz apurillaba con él. Dormía con él, entonces, ¿qué le iba a decir? Tómatela que va a venir la concubina.
Y no.
No, pero, tenía que ir él como un gil.
Pero escúchame, no, como un gil no, con mil concubinas.
Sí.
¿No es más entretenido ir a cada...?
No, ¿qué iba a decir? Si las tenés, son muchas.
Bueno,
demasiadas, pero, mil son demasiadas.
Bueno, son demasiadas, pero
sí,
son las
por ahí
que tenía
te equivocabas, qué sé
sí,
yo.
Sí. Ni las conoce.
Bueno, digamos para terminar que en el siglo XIX... los emperadores chinos habían renunciado a tantas mujeres, siguiendo mi consejo probablemente.
Sí.
Su alojamiento y mantenimiento traían demasiados líos. Y un decreto fijó que no debían ser más de 70. 70 está bien.
Pero el ajuste de 1000 a 70 es feroz.
Es un ajuste que ríase,
ríase
de Janeiro.
Porque además, ¿qué hacen con las que quedaron vacantes, digamos?
Claro,
¿qué?
Claro, sí. les importa tan poco como a Río de Janeiro.
Sí, sí.
Las pobres chicas que quedan sin...
desocupada, digámoslo, desocupada, en los términos imperiales.
Bueno, hemos pensado en la obra musical que va a ilustrar esto. Y pensando en el farolito que decoraba las habitaciones de las concubinas y que servía para ver si estaba el tipo adentro, me acordé de algunas cosas. Me acordé de el hermoso vals que se llama Farolito. Me acordé de muchos cantores mexicanos, pero especialmente de Juan Arvizu, que era muy escuchado en mi casa. Y me acordé también de mi amigo Jaime Muñoz Vargas, que es un gran escritor mexicano, pero también un gran conocedor de la música popular mexicana, y con el cual hemos hablado muchísimo de estos cantores, y desde luego de Juan Arvizu, ¿no? Y me acordé también de la historia de México, y por otras comunicaciones que recibo desde México, me acordé de Alfonso del Paso y del libro que se llama Noticias del Imperio, y me acordé del drama de Maximiliano de Habsburgo, que fue fusilado en Querétaro por el indio Juárez, y me acordé también del origen de esta locura de poner un emperador en México, y entonces me acordé de que el origen de todo aquel drama que produjo un bloqueo, que produjo la instalación de un emperador europeo en México, el origen de todo esto fue la deuda externa que México no podía pagar. Entonces aprovecho para dedicar esta canción que va a cantar Juan Arvizu a nuestro amigo Jaime Muñoz Vargas y a todos los mexicanos, que son pocos, que escuchan este programa, y a los que no lo escuchan también. Así que vamos a escuchar Farolito, un vals que fue compuesto pensando en aquel dispositivo que permitía establecer si una concubina estaba o no ocupada en la China.
Alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas veces me viste llorando y amar a tu puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzor. Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana, tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana. Tú supiste alumbrar mi canción, con tu luz me bañé el corazón, farolito que guardaba un beso friolento, travieso, amargo y dulzor.
siempre recuerdas mi tierra lejana. Tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana. Tú supiste alumbrar mi canción, con tu luz me bañé el corazón. Farolito te guardar un beso friolento, travieso, amargo y dulzón.
Y era Juan Arbizu, en La Venganza Será Terrible, Farolito.
También sirvió este vals para gestar una especie de simpatía. Cuando yo conocí a Jorge Nathanson, fue creo en un cumpleaños. Este era un amigo que cantaba. Ese día me saludó y estaba yo, no sé si con el acordeón o con algún piano, con algo. Y él había estado cantando algunas canciones. Me preguntó si yo conocía a Farolito. Y yo lo conocía. No hay mucha gente que acompañe Farolito sí, no, en estos tiempos. Entonces yo lo acompañé y eso me aseguró su simpatía para siempre. Así que me acuerdo yo ahora de él.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para eso está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yo no estoy de acuerdo con los días de... Entiendo lo de ayer, adhiero a lo de ayer, pero para mí, creer que el día, el 8M, se terminó, es justamente el antimensaje, el mensaje que no queremos. Lo que queremos es no necesitar un 8M. Y decir que todos los días respetemos a la mujer como corresponde y valoremos como corresponde.
Claro. Igual yo creo que los 8M contribuyen a la visibilidad de algo que muchas veces y para muchos sigue siendo invisible.
AM750. De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750, pero el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. El viernes en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway. Esos serán nuestros próximos tres pasos.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se viene un tornado. Nuestra habitual...
Cuidado.
Nuestra habitual sección,
sí.
Discúlpeme, destinada a aconsejar a las personas que están bajo el influjo de un tornado.
Sí, igual hay que saberlo antes, no sé cuánto antes.
No, nunca se sabe antes.
Pero no le dicen.
Te dicen más o menos, pero no, no.
¿No vio que ahora le ponen nombre a las tormentas y todo
eso? ¿Ah, sí? ¿Te dicen que viene el tornado?
Y en muchos lugares sí, le dicen. Mire
que... porque a mí me parece que no te dicen, ¿sabes para qué? Para que la gente no entre en pánico.
No, bueno, pero
no te dicen nada, te lo ocultan.
Se tiene que preparar, se le pone nombre, por ejemplo. Sí. Rolón le puede poner a un tornado.
Y destruye todo.
Por ejemplo.
No, pero me parece que con días o semanas de anticipación, no.
No,
es
no.
Con horas o
sí,
minutos.
A veces sí.
Atención, José Cepaz, atención, qué sé yo, y te viene el tornado.
Alerta.
Entonces, hay que escuchar la radio. ¿Para qué escucha la radio uno?
Para ver si viene un tornado.
Para ver si viene un tornado, a mí qué me importa.
Sí.
La venganza será terrible.
Sí, claro. No.
Un reportaje... qué sé yo, un jugador de fútbol, ¿qué me importa?
No importa, señor.
Bien, yo escucho la radio para ver si hay un tornado.
Yo también, escucho a Víctor Hugo Morales a ver si hay un tornado.
Claro, y él te lo dice.
Hay siempre.
Él siempre te dice, sí, hay un tornado, esto es un tornado. Bueno, ¿cuál es el lugar más seguro durante un tornado? Otro lugar.
Por
ejemplo, si el tornado es en Villa María, Córdoba, el lugar más seguro, Buenos Aires.
No, pero dentro de Villa María, Córdoba...
Ah, sí.
Hay lugares...
No, dentro de la casa, dice.
Sí, sí.
O sea, vos te enterás y en 5 minutos te tenés que poner a cubierto. Sí. ¿Dónde te metés? Acá.
No, bueno, a ver, ¿dónde?
Dice, debajo del piso, en un sótano.
Y no tengo sótano.
Bueno,
¿y si vivo en un piso 18?
Mal hecho, mal hecho.
¿Y qué hago?
La persona precavida vive siempre... En un lugar con sótano.
En un sótano.
Viene un tornado y el tipo se mete en el sótano y se ríe de Janeiro mientras toda la población vuela.
Se le puede inundar el sótano también.
Si no hay un sótano, dice acá, vaya a un pasillo en el interior de su casa o a una habitación pequeña sin ventanas en el centro de su hogar. ¿Qué le hizo la casa, Bertagnini?
Es mi living, una habitación pequeña sin ventanas.
Tal es como un baño o un closet.
Claro.
Ah, yo tengo un lugar donde se guardan escobas.
¿Y eso se llama qué, arropero?
No se llama nada. No, yo no le pongo nombre a todas las cosas.
¿Cuartucho?
Sí, no sé.
¿Un cuartucho?
Bueno, me meto ahí junto, me agarro fuerte de una escoba.
No, no importa.
Pero ahí cabe uno, ponele que son dos.
Bueno,
usted
pero...
con su novia. Que siempre va a dejar su novia afuera.
Pero le puede hacer lugar a su novia, porque usted, si se pone en posición fetal...
Ajá.
Vio que dicen que para protegerse, la posición fetal es la mejor.
Sí, pero este llámele ropero o lo que sea, es muy, muy alto y finito.
Y pero igual, se pone en un rincón, en el único rincón que tenga, en posición fetal.
¿Y a su novia dónde la mete? ¿Arriba de usted?
Y bueno, juntos.
Bueno, ¿quién sabe si mi novia va a aceptar esa intimidad? Porque va a creer... que es un pretexto uso yo, fingiendo como Pedro y él mismo,
pero
que viene un tornado, y ahí para amontonarnos.
Pero usted le dice, Marta, ¿qué preferís, volarte?
O intimar conmigo.
¿Qué preferís?
Bueno, no sé.
Volarme.
No abra o cierre las ventanas, entonces ¿qué hago?
No, ni
las abra ni las cierro. ¿Qué?
No modifique la situación, dice. Pero que si están abiertas, ¿no las cierra?
Dice, aléjese de ellas. Sí. Manténgase lejos de las ventanas en los techos.
Sí.
¿Cómo en los techos?
Hay ventanas que están en los techos.
Está loco usted, también se llaman claraboyas.
Claraboyas, sí.
Claro. Y lejos de los lugares abiertos y amplios.
Sí.
Manténgase lejos de los gimnasios también. Esto en general.
No, en general no, es para el tornado. Pero si usted...
Recíclese está... del laburo.
Pero si, señor, si usted estaba entrenando...
Sí.
En un gimnasio. Y ve que viene el tornado.
¡Oh, tornado!
¿Y qué hace?
Meto adentro de donde guardan las escobas.
Y bueno, hay que ver si encuentra ese lugar.
Claro, porque somos muchos aquí.
Sí, bueno. Todos en posición fetal.
Auditorios, por ejemplo.
Claro.
Usted está en un auditorio. Haciendo el programa, tornado.
¿Qué hacemos?
Iván? Sale corriendo del escenario, con algún pretexto.
Y no, tiene que avisar al público.
Mete, ¿sabe dónde? En el foso de la orquesta.
Ese es el...
Por eso hay fosos para la orquesta.
¿Por qué?
Hay tornados, se vuelan todos, pero la orquesta no.
Es
el sindicato de músicos, que les obliga a meter las orquestas en fosos para evitar que se vuelen en caso de tornado.
Pero es
¿dónde
oyó
usted? Que en caso de un tornado en un auditorio se haya volado la orquesta entera.
No, nunca.
Nunca. Bueno, ¿por qué razón? Porque le acabo de decir.
No, bueno, señor, usted está llevando una particularidad a un caso
general. En cambio,
usted
está en un circo
Sí, un circo es el peor lugar.
Es el peor lugar para estar.
En general.
En general, haya o no tornado. Sí. Pero le agarra un efecto vela.
No, olvídese. Puede ir
a parar a miles de kilómetros de distancia.
Y dentro del circo la peor condición la lleva el equilibrista, que está ahí en la soga.
¿Por qué casi nadie es equilibrista? Y en cambio hay muchos músicos. Respuesta, porque en caso de tornado el músico no se vuela nunca y el equilibrista va a parar, anda a saber dónde.
Sí, ya con un mínimo soplido cae.
Sí, claro. El tipo está justo haciendo equilibrio en la cuerda floja, tornado. Te agarra el tornado con un palo en la mano a 20 metros de altura.
No, señor.
Es el peor lugar.
Sí, además el tornado vio que hace como un remolino. Levanta todo,
sí.
Lo eleva todo, gira, y después todo eso cae por algún lado.
Sí, los animales, todo. No abra o cierre las ventanas, ya se lo dije. Trate de colocarse debajo de algo sólido para protegerse de los escombros que vuelen por el aire cuando empieza a derrumbarse todo.
Claro.
¿Debajo de qué puede ser?
Y bueno, si usted está en el sótano, no lo va a agarrar
nada. Debajo de un piso. Debajo de una mesa no sirve.
No, pues se vuela la mesa.
Pero ¿sabe dónde es muy bueno? ¿Vio las alcantarillas?
Sí.
Que hay una zanja y hay como un puente que cruza sobre la zanja.
Ah, bueno, pero hay que
encontrar. Es un caño en realidad.
Sí.
Se mete adentro de ese caño.
Pero ahí mire que le va a venir el agua a toda velocidad.
Bueno, qué sé yo, señor.
Va a venir a toda velocidad el agua.
Dice, agáchese en el suelo, señora.
Sí.
No, ahora no.
¿Dónde me iba a agachar?
En este momento, bien. Use sus brazos para proteger su cabeza y cuello, señora.
Claro, está muy bien.
No. Quédese en el suelo, señora. Sí.
Agachada y así.
Yo se le voy a decir, señora.
Hecho una bolita.
Claro.
Hecho una bolita.
Si hay peligro de mal tiempo, busque refugios. Sí, ya se lo dije. Pero a ver, ¿qué lugares? Ah, dice, las casas rodantes, por ejemplo, no.
Y bueno, pero si usted está en una casa rodante, es como si estuviera en un barco.
Es el peor lugar.
Y bueno, está
salga corriendo,
en alta mar y un tornado, ¿qué va a hacer? Y bueno.
Dice, si acuéstese en el suelo, ya se lo dije.
Sí.
Pero ¿sabe dónde también? En una cuneta o en cualquier depresión en el piso.
Ah.
Ya le dijimos lo del caño. Pero
un pozo.
Una zanja sería fenómeno.
Sí.
Un pozo, fantástico.
Usted
encuentra un pozo, directamente se mete dentro del pozo.
Y sí.
Yo creo que los municipios deberían hacer pozos.
Sí, los hacen.
Si acaso, por cualquier parte, pozos. Está bien, usted me dirá, después se cae uno dentro.
Bueno,
ese es otro problema.
Lo puede señalizar.
Pero usted vio, por ejemplo, esas zanjas que suele haber en el Gran Buenos Aires.
Claro, es esa.
Que permanecen allí meses y años. Cuando están haciendo las cloacas, o cuando las están arreglando.
Sí, o cuando no hay.
O cuando no hay, lo que sea. Sí. Ahí se tira.
Ahí se mete.
Viene un tornado, se tira ahí adentro. Y por fin comprende por qué las municipalidades ponen énfasis en dejar abiertas esas zanjas. Que usted me dirá, ¿y cuántas veces me caigo? ¿Pero qué prefiere usted?
Bueno, pero,
pero
no hay siempre tornado.
Yo
tampoco.
Prefiero caerme en una zanja y no que me lleve un tornado hasta allá. Pues.
Bueno, señor, puede ser, pero no lo sé. Es una especie de trinchera urbana.
Acuéstese en el suelo, señora, ya se lo dije, pero se lo digo otra vez.
Sí, señor.
Porque me complace mucho decírselo. Cuidado, ¿eh? No intente huir en un automóvil.
¿No?
No.
Porque se le vuela el auto también.
Sí, se le vuela el auto. Parece
pero
que
¿y si es un auto bien chatito, como
también
un,
se le vuela.
Un Fórmula 1 también?
Y si es muy liviano, muy pesado, se le vuela también. ¿Un camión se le vuela también?
Y sí, yo, hay camiones.
Para mí sí se vuela.
Sí.
Si ve una nube de tornado que se está formando,
sí.
Son como esas trombas marinas dibujadas
sí.
Por los historietistas.
Además no sabe para dónde va, ¿vio?
Sí. Salga de su vehículo, si es que está en un vehículo.
Claro.
Si no, no. Y busque refugio inmediatamente. Granizo es una señal de peligro. Porque detrás del granizo...
¿Viene el tornado?
No, pero...
No, bueno, podría llegar a venir.
Podría venir. Una nube de escombros puede indicar la presencia del tornado. Bueno, sí.
Y bueno, pero
ya cuando ve la nube de escombros es que ya es demasiado tarde.
Sí.
Porque usted puede ser uno de esos escombros.
Sí. ¿Qué es esa nube de escombros, mi amor?
Bueno, Los tornados generalmente ocurren en las orillas de las tormentas, lo cual no me dice nada.
Claro, en la periferia de la tormenta, pero yo no sé cuál es el epicentro de la...
qué sé yo. No es raro ver cielos claros con luz del sol.
Ah, mira.
Cuando se casa una vieja, ¿no? Bueno. Un tornado es una columna rotando con vientos muy fuertes. Contiene una nube de escombros en forma de embudo. Los tornados se forman luego de lluvias fuertes y a veces granizado.
¿Y cuál es la diferencia con el huracán? Lo sabemos nosotros.
No tenemos la menor idea. Dice, el tornado promedio tiene un camino de destrucción de alrededor de 1 a 2 millas de largo.
Sí, porque se va cansando, va disminuyendo la intensidad.
Así que no es muy, muy, muy extenso, ¿no?
Y bueno, pero suficiente, ¿no? Si justo le tocó su cuadra...
Los peores tornados son en Carolina del Norte. Dice sí. Aquí,
ahí es donde le ponen nombre a los tornados y todo eso.
Sí, le ponen el tornado Raúl, qué sé yo.
Son de mujeres los nombres, ¿yo qué le ponen?
Y sí, es un gesto más de discriminación.
Van rotando los nombres con...
Bueno, eso es todo lo que usted debe hacer en caso de tornado.
Bueno, casi que ese... hay poco para hacer.
No hay nada.
O sea, si usted no tiene un sótano.
Si viene un tornado, usted dese por finado.
Es difícil porque...
Sí, ya, acostúmbrese a la idea de que lo agarró un tornado, lo agarró, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señor, hay que dar un servicio. Además, vio que, al menos en Buenos Aires, hay pocos sótanos, las casas no tienen sótano.
No tienen sótano.
No tenemos cultura de sótano, ¿vio?
No, ni de tornado.
No, debe ser por eso.
Que no hay tampoco tornados, hay muy pocos.
Ha habido alguna vez,
ha habido, pero... Son operaciones periodísticas.
No sé, señor, porque vio que también está que uno quiere sacar la foto del tornado, porque son lindas las fotos, son lindas.
Claro, pero te morís.
Pero no sabe cómo esperarlo, porque hay que tomar de cierta distancia y después ya es tarde.
Tenga cuidado, porque en los lugares donde hay muchos tornados, los ladrones aprovechan y se meten en las casas al grito de tornado, tornado.
Ah, en busca de sótano.
Claro, y se meten ahí, aprovechándose de la confianza de las damas. Bueno, ¡ay, socorro, tornado, tornado, agáchese, señora, qué sé yo! Y después te afanan todo.
¿Y en qué momento, cuando el tornado pasa?
Bueno, se levanta un vientito.
Sí, le
tornado,
dice...
tornado, vos estás en la puerta de tu casa mirando...
Sí.
Mirando pasar la vida, la tardecita, ¿qué va a ser una?
No, está bien, está en la
vereda. Para la puerta o tras la ventana para mirar. Y el tipo se le mete por la ventana y dice, ¡ay, venga, venga, venga! ¡Agáchese!
¿Otra vez?
Sí, acá abajo del sillón, qué sé yo. El tornado. La empieza a abrazar.
Señor.
Se propasa, llegado el caso.
Por favor.
Y encima, como postre, una vez...
La afana.
Terminado el supuesto tornado, le afana 4 o 5 cuadros o algo.
Pero, señor,
bueno,
así no se puede estar.
Cuidado, cuidado.
Y sí.
Cuidado con los falsos difundidores de tornado.
Pero al final entonces una no puede estar tranquila.
No, una no puede estar tranquila
sí,
en ningún lado. ¿Sabes? Todas las veces que le dicen, señora, señora, tornado, tornado, agáchese, agáchese.
Bueno, igual vio que se dan como unas señales en la televisión.
En la televisión, sí.
Vio que dicen, ahora que hay muchos pronosticadores.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tal.
Que son las...
Sí, tenga cuidado con el auto, póngalo en algún lado, que se viene el granizo, se viene.
Bueno, no tengo...
Acá auto. Tenemos un mapa. Acá donde está Colorado.
Sí.
Granizo.
¿Toda esta zona del Gran Buenos Aires?
Sí, toda esta zona. ¿Dónde está verde?
Sí, ¿qué?
Humedad.
Bueno, la humedad no hace falta.
Y todo así por el estilo.
No, todo no, va marcando bien.
Y acá, tornado. ¿Ves dónde está negro?
Sí.
Tornado, tornado, tornado.
¿Tanto es tornado? ¿Tanto?
No, por probabilidad. De todos estos, uno.
Sí, pero ¿qué probabilidad hay? ¿Cómo la...?
Son 17, así que...
¿Una en 17?
Una en 17.
Bueno, es poca probabilidad.
No crea.
Para un tornado no, es...
Bueno, listo.
Y bueno,
no tengo más nada que decirle.
Bueno, no dijo mucho.
¿Cómo que no dijo mucho?
No dijo mucho, ¿verdad?
Acabo de salvar la vida de miles de personas que a partir de ahora sabrán que meterse adentro un caño es del... Las cloacas, señor, las cloacas de Buenos Aires.
Sí,
se agarra y se tira por esos agujeros que hay en la avenida Juan B. Justo.
Sí, claro.
Donde usted está esperando el 38, ahora no porque es un metrobús.
Sí.
Pero, en las esquinas, las cosas de fierro que dan al entubado
del Maldonado,
del arroyo Maldonado.
Sí.
Ahí no hay tornado que te agarre.
Sí,
metete en las cloacas.
Bueno,
cualquier agujero te sirve. Estábamos pensando en la posibilidad de abrir hoyos. Ya los hay.
Bueno, ya los hay, pero de todas maneras...
Hay que encontrarlo. El hoyo está. Hay que encontrarlo, dijo el intendente.
Hay que buscar.
Hagamos una pausa.
Por favor.
AM750. Una señal.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público, pero atención que tenemos días con público, sí, que vamos a recibir, como por ejemplo el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, el viernes en Buenos Aires, en la Sala Caras y Caretas, y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway. Ahí las entradas están en tuticket.com. Y atención que muy pronto, ya en junio, que falta nada, vamos a ir a San Rafael, el primero de junio en el Teatro Roma, y luego estaremos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, el 2 de junio, en el Sheraton Hotel. Ahí vamos a hacer el programa.
Aprovechando el viaje este a Mendoza,
sí,
¿sabes qué voy a hacer?
¿Qué va a hacer?
Me voy a operar el ojo.
Ah, porque allá está el tipo especialista.
Está el tipo ese que te opera del ojo.
Pero es verdad que ese le dejó un rayo láser.
Exactamente,
le hace
un rayo láser.
Pero le hace como unos agujeros.
Te hace un agujero y uno mira por ahí, por el agujero.
No mira por
o
ahí.
O le ponen un lente que ellos tienen ahí.
Algo así.
Y dice que empezás a ver todo el futuro, incluso. Como el tercer ojo del Obsac Rampa.
No, bueno, no sé si tanto. Pero quizás le da, porque uno si ya se va a operar,
claro,
ya que
tarde,
se toma sí, esa molestia, tiene que ser... No para ver bien, para ver mejor que bien.
Claro, sí, ver bien ve cualquiera.
O sea, ver más grande todo.
No sé.
Y sí,
pero ¿cómo es eso? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto dura la operación acá del ojo?
Bueno, depende de lo que usted tenga, nosotros hacemos...
Ya empieza... ¿Usted quién es, Rolón?
No, señor, es así.
Depende, tal cosa, depende la otra. A mí el tipo que, ante una pregunta, me sale con un depende...
Sí.
Ya lo desprecio.
Y bueno, pero ¿por qué? Usted desprecia rápido. Porque,
bueno, depende.
Bueno, sí, señor. Si usted tiene una dolencia en el ojo...
¿Una qué?
Una dolencia o un déficit.
¿Una anorexia en el ojo?
Una dolencia o un déficit... No, no es valencia, es dolencia. Nosotros estimamos, bueno, qué es lo que le tenemos que hacer, si le hacemos los...
¿Cuál es el vidrio que te tienen que poner?
Todo eso, el pozo operatorio que va a tener, etcétera, etcétera.
¿El pozo qué?
El pozo operatorio. La operación es muy sencilla, dura 15 minutos.
¿15 minutos nada más?
Por ojo.
Ah, por ojo.
Por ojo.
Ojo, ¿te operan ojo por ojo o los dos al mismo tiempo?
Porque no.
Podrían ser dos equipos. Es una idea que le estoy dando.
Sí.
¿Eh? Dos equipos. Uno agarra un ojo y el otro.
Y no.
Y listo. Pero... Y no lo tienen a usted, que después... porque hay un momento malo, que es cuando usted ya le operaron este ojo y este todavía se lo dejaron mal.
Bueno, pero...
Entonces usted ve desparejo.
Sí,
y ahí
señor.
Se producen incidentes tremendos.
Pero peor es el momento en el que le operaron los dos y le tenemos que tapar los dos ojos.
¿Para qué me lo tienen que tapar?
Y porque el posoperatorio tiene un tiempo.
¿Cómo posoperatorio? ¿Cuánto tiempo tengo que estar?
No, menos de 2 años.
¿Menos de qué?
Menos de 2 años son.
¿De 2 años?
2 años, sí.
Oh, yo pensé que eran 10 minutos, 2 minutos.
Y depende, lo que le digo, depende.
Depende de lo que tenga.
Y de lo que tenga. Pero vio que siempre...
¿Y después, cuál es la efectividad, doctor, de esto? Porque me dijeron que a veces sale mal y viene el tipo... Y te mira y te hace así.
¿Qué?
Y dice, no, se lo voy a decir porque usted no me ve. pero salió mal la operación.
No, porque...
Usted ya se habrá dado cuenta, ¿no? ¿Está esperando que le saquemos la venda? Sí, dice el tipo, ya se la sacamos.
No, porque tarda. Dios que tarda.
¿Tarda en
qué?
Tarda en volver, como la luz.
Claro, en hacer foco, vio todo. Usted primero va a ver...
¿Y cuánto tarda? Pues no veo nada, señor.
Bueno, ya va a ver que en una semanita...
¿Cómo en una semanita?
Va a empezar a...
¿Vivo solo?
Manchas.
¿Qué hago?
Me manchas así.
No quiero ver manchas, señor. Para eso no me operaba.
Bueno, y además...
Veía mejor antes.
Hay gente que empieza a ver su inconsciente.
Ve para adentro.
Y claro, sí, porque usted ahí puede...
Claro, le arman el ojo al revés y el tipo empieza a ver para adentro mejor que para afuera.
En su vida interior.
¿Y qué precio tiene, doctor, esta operación?
Es caro, ¿eh?
Es me caro. Parecía.
Cuesta un ojo.
Un ojo de la mitad del otro.
Sí.
Bueno, esa operación es la que me voy a realizar en Mendoza. Lo hacen en todas partes en Mendoza.
No sé si en todas partes. Se hizo famoso un médico, me parece que hay otro también, ¿no?
La contra.
Claro, debe haber.
Sí, se tienen bronca y dice, no vaya a lo de Sultano,
sí.
Porque ese, qué sé yo.
No, porque además me imagino entre los oftalmólogos. Si yo fuera oftalmólogo...
Sí. ¿Cómo, doctor? ¿Usted no es oftalmólogo?
No,
yo vine
pero...
a consultarlo. ¿Qué? No me diga que hay muchos que son falsos.
Y yo me radicaría en Mendoza...
Claro,
para hacer...
todos los médicos son del ojo en Mendoza.
Y bueno,
a vos te duele la panza, vas a un médico que dice, no sé, acá lo nuestro es el ojo.
Y sí, vio que ahí se diagnostica todo con el ojo. Si usted le mira en el ojo, si lo sabe mirar.
Ah, eso es como se llama el fondo de ojo.
Si lo sabe mirar, todo le sale en el ojo, ¿eh?
Sí.
Todo.
Como la planta del pie, lo mismo.
Claro, es reflexológico. Todo está representado en el ojo. Usted está mal. Del páncreas.
Sí.
Bueno, en el ojo sale.
En el ojo le sale.
Le sale, páncreas. Y entonces actuamos sobre esa área del ojo y eso tiene un efecto sobre el páncreas. Créase o no.
O no. Bueno,
de cualquier modo, es así.
¿Me tengo que quedar internado?
No, es ambulatorio esto.
¿Cómo ambulatorio? Que usted me opera por ahí, en la calle.
No, señor.
¿Cómo ambulatorio? Una operación de un cirujano ambulante.
No, es que...
Anda como los vendedores de churros.
No, señor, se va a su casa.
Claro.
Tendrías que haber cirujanos así ambulantes.
Claro, ya que es una operación que dura 15 minutos, usted está en la plaza, ponele.
Sí.
Bueno, aprovechamos que usted está ahí, una tarde de sol. Operamos el ojo.
Claro, tiene que tocar un instrumento.
Ya que estamos acá. Bueno, yo, chico, ¿qué te parece? Sí. Se opera.
Hoy me opero el derecho,
claro.
Le dice usted.
Y mañana el otro.
Ahora, el oftalmólogo se tiene que identificar con una música, el afilador, veo que usted lo reconoce por el sonido.
Claro.
Dice, bueno, ahí viene el afilador.
Ahí viene el afilador y usted...
Usted ya sabe que tiene... Ese puede ser el oftalmólogo.
Sí.
Dice, ahí viene el oftalmólogo.
No, el oftalmólogo tiene que ser...
Oftalmólogo ambulante.
Y toca, claro, el vals a unos ojos.
Bueno, puede ser. Ahí viene.
¿Eh?
Ahí viene, dice, me voy a operar.
Oh. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, sí.
Solo sé que al no verte una luz extraordinaria.
Y ahí le dije, claro.
Bueno.
Y ahí lo van llamando. Todo tendría que haber ambulante.
¿Te llaman por número o por el apodo?
¿Por qué por el apodo?
A mí me gustaría que en todas esas colas que hay ahora, ahí en la Suizo.
Sí.
Yo voy siempre a la Suizo.
Sí.
La Suizo te manda, después que te atendiste, un mensaje, un mail, y te dice, a encuesta sobre atención.
Ah, sí, ahora están todos con eso.
Vamos, muchachos, sí, sí. ¿Qué quieren que le conteste?
Claro.
Si cada vez hay menos médicos y cobran más caro, es obvio que la atención no es buena. Pero, ¿sabe qué? Como la gente que labura ahí trabaja bien.
Claro, uno pone que bien todo.
Yo tengo que decir que bien todo, porque por ahí, ¿sabés lo que conseguimos? Que lo reten al tipo que estaba,
es que estaba
a la hora
eso.
Y uno se fue. Está hecho para eso.
Está hecho para
eso.
Para
vigilantear.
Sí, señor.
No para que yo diga que la rentabilidad de esa clase de negocio de la salud es escandalosa.
Sí, sí.
Pero bueno, yo, eso no me lo preguntan.
Todas las encuestas son de atención al cliente, claro. Nunca de servicios,
no,
y claro, de producto.
El problema no es la atención al, claro, al cliente.
No le viene nunca la pregunta.
No,
que
no,
usted
no,
está
no,
esperando que le hagan.
No, yo estoy esperando que me digan por qué trabajan cada vez menos personas y tienen cada vez más más clientes, digamos,
sí,
más pacientes.
Más pacientes,
bueno,
llamémosle así.
Y otras cosas podría preguntarles también, acerca de... ¿A dónde van a buscar los profesionales? ¿Cómo? O sea, acerca de recursos humanos, de cómo manejan los recursos humanos. Después los tipos que me atienden fenómenos.
Claro.
Son gente fenómeno que está laburando y laburando bien, y son atentos, y pertenecen a un gremio que ya está acostumbrado a ese tipo de esfuerzo y de situación solidaria. Pero...
Sí, sí, pero las preguntas...
Pero las verdaderas preguntas no me las estás haciendo.
No.
Swiss Medical.
No. Sí.
Bueno, tampoco me las hacen, qué sé yo, otros lugares relacionados con la salud, como las farmacias estas, ¿cómo es?
¿Qué? ¿Farmacity?
Sí, sí, Farmacity. Sí. No me hacen esas preguntas. Y no tienen la culpa los tipos que atienden, que son muy amables y fenómenos. Pero ponen a una sola persona a atender y a veces están esperando 15, 17, 20 números.
Sí, sí, como en los supermercados y en tantos otros lugares.
Bueno,
sí.
Bueno, ¿querés saber verdaderamente lo que pienso? Swiss Medical, Pharmacity, te lo acabo de decir. Pausa.
AM750, una señal. Vivo Club presenta Lee Renaldo Íntimo. El guitarrista de Son Yud regresa a la Argentina para dar dos conciertos diferentes y exclusivos, uno acústico y otro eléctrico. Jueves 17 y viernes 18 de mayo, 21 horas. Entradas a la venta en www.vivoclub.com.ar.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Se viene un fin de semana de gente de... ¡Hola! Soy Adrián Stoppelman para contarles que a pedido del público volvemos a presentar nuestro clásico show Gente de... en Olivos y en Gualeguaychú. Estaremos junto a Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557 en Olivos el viernes 18 de mayo. Las entradas ahí por mail a reservas.batallacultural@gmail.com. Y el sábado 19 llegamos por primera vez a Gualeguaychú, a la solapa Espacio Cultural de Moreno 78. Ahí las anticipadas con descuento, pedilas al 15-348-209. Viernes 18 en Olivos, sábado 19 en Gualeguaychú. 2 horas de humor sobre esa gente que nos hace peor la vida. Vení, te esperamos.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero les recordamos que el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, el viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires, y el sábado en el Teatro Broadway de Rosario. Dicho esto, yo no sé si usted lo quiere hacer pasar al sordo, que está tomando frío en la puerta.
¿El sordo anda por acá?
Sí, hágalo entrar, que está ahí, mire.
Ahí está, sí.
A mira cómo está con la nieta contra el vidrio.
Ahí está, ahí viene.
Sí, sí, y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansai. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Hoy tenemos una sesión del sordo liviana.
Sí.
Sin el trío, sin Gillespie, sin la Orquesta Sinfónica Nacional.
Bueno, nunca está la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en este programa. Y cuesta abajo, le pide Gladys, como para empezar el repertorio liviano, como dice usted. Dale. Bueno, a ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza que ha sido el dolor de ya no ser. Bajo el dana del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, señores, les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en @lavenganzaradio.
Así es.
Algunos de los pedidos llegan ahí, la mayoría van al Facebook, pero algunos llegan ahí. Por ejemplo, el de Valeria, que pide El Viejo Vals.
¡Ah, caramba!
Quizás, esto es a dúo, ¿no? ¿O es,
es a dúo, sí.
Es a dúo.
Si el cielo lo permite,
bueno,
es a dúo.
Confesé, sin temor, llamaba a tu interés, no aquel más. Por eso mi canción, a su mismo compás, llora como un viejo, era su corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de fallera, con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de lumbre lo llena, tu dulce manero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesió era la primera cota que el mar se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
¡Qué lindo, maestro! Algún día tendríamos que cantar la parte que dice Fanela de Salón.
¿Falena?
Fanela. Falena
es una mariposa.
Ah, sí, hay una, aquí hay una...
La segunda parte.
Sí, la segunda parte.
Ah, usted dice que...
La segunda parte del
Vals. Sí, claro, sí. Y la segunda parte del Vals, sí, muy linda. Y con otro arreglo, a lo mejor, con alguna
versión. Alguna cosita, ¿no?
Sí, tiene razón.
Bueno,
dale,
lo anotamos. A ver, entre los pedidos, ¿dónde pongo el dedo? usted hace lo que el dedo indique.
Vamos a dejar librado al azar. Sí. A ver, cierre los ojos y ponga el dedo.
A ver. ¡Ay! ¿Qué tocó? Mire lo que tocó.
Oh.
El de Chávez. Yo sabía que iba a poner el dedo del de Chávez.
Usted estaba mirando. No puede ser que haya puesto el dedo justo ahí.
Dele.
Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Diosa de la metedura, de apacarados antojos, y al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Así estamos, señor, así estamos. Moreira, ¿está para una samba usted, por ejemplo?
¿Qué samba?
Samba con Z, no la samba del Brasil.
Digamos. Claro, es una samba, no es un samba.
Sí, claro. Una samba.
Bien.
¿Qué podría ser?
Podríamos hacer samba de carnaval, si quiere.
Metadúo hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, dele, qué sé yo, qué quiere.
Bueno, San Marcano.
Vengo desde el olvido, todo cerrando, a ver si mato pena. Carnavalando, a ver si mato penas, carnavalando. Anda faltando plata, chicha y curaje. Con el diablo para enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Para la leca el pelo, la chicha y la alba, la luz al galope tendido,
y un empujón de diablo me anda faltando.
Señor, señores, debemos marcharnos. Nos tenemos que ir, nos hacen así la seña de váyanse.
Y bueno, ya que ya que hoy estuvimos saludando a Jaime Muñoz Vargas,
sí,
vamos a, nos vamos con una canción mexicana.
Estamos muy mexicanos.
Sí, muy, muy,
ha sido todo.
Hagamos el Vaya con Dios para Jaime. Vamos a hacerlo muy muy chiquitito.
Ya de separarnos, en silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Contra todo lo que indican los manuales de cómo uno debe amanecer y cómo uno debe despertar a la gente, nosotros te despertamos distinto. Y de eso se trata este programa, Somos el Te Quiero. Sí. Hasta las 9 nos queremos, sí. Todos amontonados en esta albóndiga que se llama Te Quiero y vos del otro lado.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais. Tu latido.
Es para mandarle un cariño muy grande a estos señores que están hablando, que me encanta esta radio. Y les mando un cariño muy grande a todos ustedes que están en la radio.
Tu melodía.
Pensaba, ¿no? Pensaba en algo que venimos hablando hace algunos programas. Esas cuestiones a las que nos referimos. ¿Está bien hablar de eso? O a lo mejor es ignorarlo.
Tu juego.
No escucha de 750. Tu papá escucha de 750.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Hola, soy Verónica Magario. En el municipio de La Matanza entregamos, por tercer año consecutivo, los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos.
A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
No sabes lo bien que la pasamos.
Si no tenía esta opción, ni las valijas hacía.
Lo pude pagar totalmente en cuotas.
Estoy recorriendo todo el país. Me enteré que también puedo hacer un viaje en crucero.
Ponemos el turismo al alcance de todos con una agencia de turismo municipal. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Tu propia mirada.
Buenas mañanas, buenas lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van cayendo los muñecos alrededor. Y yo sí, decir con bastante sensatez, más vale que me ponga a grabar porque vaya uno a...
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernantes.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insoslayable.
Tu esperanza. Es nuestro motor. Es nuestro motor. AM 750. Una señal. Una señal.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Se viene un fin de semana de gente de... Hola, soy Adrián Stoppelman para contarles que a pedido del público volvemos a presentar nuestro clásico show Gente de... en Olivos y en Gualeguaychú. Estaremos junto a Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557 en Olivos el viernes 18 de mayo. Las entradas ahí por mail a reservas.batallacultural@gmail.com. Y el sábado 19 llegamos por primera vez a Gualeguaychú, a la solapa Espacio Cultural de Moreno 78. Ahí las anticipadas con descuento, pedilas al 15-348-209. Viernes 18 en Olivos, sábado 19 en Gualeguaychú. 2 horas de humor sobre esa gente que nos hace peor la vida. Vení, te esperamos.
Juntos podemos.